la que hoy vivimos los colombianos después del anuncio anticipado desde antier por Caracol de lo que significaba el día jueves este 23 en el devenir del acuerdo de la finalización del conflicto, el principio del fin de la guerra, ya casi la paz. Frase también bastante afortunada. ¿En qué están trabajando en este momento? En la comisión negociadora de guerrilla y gobierno en La Habana, Darcy.
Darío, todo está bajo control, pero hay detalles de redacción, lo que tiene que ver con menores. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se van o no se van a llevar a las zonas de concentración? ¿Se entregarán al bienestar familiar? ¿Qué se va a hacer con ellos exactamente? ¿Cómo cubrir jurídicamente a los guerrilleros de base en el trayecto desde donde están a las zonas, teniendo en cuenta que hasta que no lleguen a las zonas no se va a saber quiénes son? Ellos no están identificados y tampoco se les puede entonces aplicar hasta ahí la ley 418. También están discutiendo de que hay que desplegar primero el sistema de monitoreo de la ONU para que los acompañe. Son pequeños detalles, pero en los que están trabajando justo en estos momentos.
Pequeños grandes detalles. Uno de los espíritus más libres que ha habido en Colombia en los últimos años, de las personalidades más recias, más francas, más abiertas, después de Carlos Gaviria.
Sí, señor.
El gran candidato, el rector universitario también, magistrado.
De la Corte Constitucional, presidente. Un hombre que estableció grandes libertades en este país.
Pues yo me inclino por pensar que ese gran pensador, un hombre que es distinto en su manera de ser, es el doctor Juan Carlos Henao, rector del Externado de Colombia, uno de los redactores de los acuerdos jurídicos de La Habana, de la justicia transicional, horas y horas enteras, varios días, allá en Bogotá, en apartamentos, en un lado y en el otro, hasta sacar adelante por lo menos la almendra, la esencia de este importante paso. Doctor Henao, muy buenos días.
No, pues Darío, muchas gracias y muchas gracias por esa presentación tan inmerecida. Muy amable, buenos días a Darcy Quinn también y a toda su audiencia.
Bueno, óigame, doctor Henao, ¿qué falta en materia de justicia transicional? ¿Quedan detalles todavía, puntos gordianos que se pueda, que sean preocupantes de cara a lo que ya viene del acuerdo final?
No, pues falta uno que es de lo más importante, pero no es que sea preocupante, pero sí es muy importante. ¿Quién y cómo van a elegir a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz? Hasta ahora eso no lo han anunciado, y ese tema es gordotote, porque imagínate vos, ahí de eso depende pues toda la legitimidad que vaya a tener la Jurisdicción Especial con sus veintipico de magistrados.
Pero no han intercambiado ideas en abstracto, porque lo que es claro es que esos magistrados 26, 25, 23, los que sean, que tienen un componente mixto, unos son magistrados internacionales, otros colombianos, no han hablado de la manera de seleccionarlos, porque se ha dicho que no los pueden proponer ni las FARC ni el gobierno.
Sí, mira, lo que nosotros sí alcanzamos a hacer en el texto que ya es conocido por la opinión pública de los 75 puntos que entregamos en su versión ultra definitiva el 15 de diciembre, lo que alcanzamos a colocar es que ni la FARC ni el gobierno pueden decir, este es candidato mío. Lo que se tienen que poner es de acuerdo de cómo va a ser la elección. Por decirte algo, que la FARC y el gobierno digan, mire, ¿sabe qué? Los va a elegir el Papa, mezclado con las Naciones Unidas, mezclado con la CELAC, mezclado con la Comisión Europea, lo que sea, o que los va a elegir el mono la pila, no importa. Pero eso es lo que tienen que acordar, que todavía no se ha acordado. Pero cuando yo te digo que eso es muy importante, pero que no es inquietante, es porque eso es una formulita, que si llegara en su momento. O sea, yo sé que están trabajando en eso. Nosotros, Manuel José Cepeda, Doc Castle y yo, no estamos trabajando en eso. Lo está manejando directamente el presidente con los negociadores del gobierno.
Pero, doctor Henao, ¿ustedes qué proponen? ¿Cuál sería la mejor manera de elegir? ¿Cuál debería ser el origen, sobre
mira,
todo, de
eso,
ellos?
Sí, en eso nosotros no hemos propuesto nada, porque mira, cuando te voy a ser un franco en lo que pasó, cuando nosotros empezamos a abordar ese punto el año pasado, llegó un momento en que dijimos, no, mano, esto nos queda grande porque es que esto es una decisión política, ¿sí me entiende? Entonces lo que hicimos fue simplemente decir que se pongan de acuerdo para ver cómo eligen, pero nosotros no nos metimos a decir nada porque es una decisión estrictamente política, que se pongan de acuerdo. Póngale usted que sea el Papa, Naciones Unidas, no sé, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, que entre todos ellos vayan proponiendo, pero nosotros no propusimos ni tenemos ninguna propuesta concreta.
Doctor Henao, bueno, eso es una decisión política, pero hay otras que tienen que llevarse al Congreso, que tienen que pasar por actos legislativos, como aprobar los delitos que van a ser considerados amnistiables. ¿Cómo se va a trabajar eso?
Mire, eso ya hay, primero ya el ministro del Interior tiene muy avanzado de trabajo, también está el Ministerio de Justicia que ha creado una comisión para todo lo que es la parte ya de detalle, ¿me entiende?, de esos puntos, pero yo lo, si ustedes me permiten, yo lo que le quiero resaltar es, pues la importancia de este día, eso para mí no me cabe, la mejor dicho, lo único que nos faltó fue haberle ganado a Colombia ayer, ¿me entiende?
Sí, hubiéramos hecho moñona, pero...
mejor dicho, estaríamos derrumba todo, ¿sí? Pero, ¿por qué le digo, hombre? Es que esto que pasó es muy importante, es que yo no sé si la gente no lo entiende, es que usted sabe lo que es vivir con un país que no va a tener guerrilla, que no va a tener secuestros, que no va a tener voladura de oleoductos, que no van a tumbar torres eléctricas, que no van a tumbar puentes, que no van a haber extorsiones, eso... Eso es un país soñado, y yo creo que todos nos debemos montar en ese bus, y la justicia transicional, que yo puedo dar fe porque fui uno de los coautores de ese documento, que ha sido muy alabado, les digo, no me pongo a decir quiénes, pero si quieren me lo preguntan, por la comunidad internacional, está siendo objeto de estudio desde Sudáfrica hasta la Corte Penal Internacional. Hombre, es un documento muy ecuánime, que permite que pasemos a este periodo de paz, que es lo que se viene. Ellos ya van a dejar las armas, ya comprometerse a que no vuelven a atacar nada, ya es el fin de la guerra de manera definitiva, eso lo van a hacer. ¿Qué viene ahorita después? Viene que va a tocar que cuando ellos estén ya en esas zonas, vamos a ver si son 22, como dice el tiempo, no me extrañaría que la cifra esté por allí por 22, porque yo creo que...
Lo convenido, doctor Henao, porque nos lo dijeron nuestros enviados especiales a La Habana, ya finalmente el acuerdo de las últimas horas es 20 grandes zonas y 8 complementarias en algunas veredas muy pequeñitas que finalmente se integrarán más adelantico, porque el tiempo en que pueden funcionar está previsto que no sea más de 6 meses. Podrían ser menos, pero realmente lo máximo del tiempo contemplado y acordado son 6 meses.
Ok, Darío. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esas zonas? Que como vos me decís, me lo estabas informando porque no sabía con certeza. En esas zonas van a estar, ¿cierto? ¿Qué también se va a esperar? Que empiece la justicia transicional. Porque todos, mira, y eso que lo está claro la opinión pública, todos los guerrilleros, desde Timochenko hasta el último, van a pasar y van a recibir sentencia en la justicia transicional. Entonces, yo, mejor dicho, pregúntame para evolucionar.
Claro, pero doctor Henao, por ejemplo, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia lo han dicho públicamente, sienten el temor de que se sustituya la justicia en Colombia por otro tribunal, que todos estos máximos tribunales de justicia en nuestro país queden totalmente desplazados como si no valieran nada.
Pero es que mira, García, lo obvio, cuando yo te digo lo obvio es como decir 1 + 1 = 2. Lo obvio de toda justicia transicional es que precisamente tiene que meterse y quitarle poderes a la justicia ordinaria, ¿sí me entendés? O si no, no podríamos hablar de justicia transicional. La justicia transicional es la que se hace para ayudar a un país a salir de un conflicto. Entonces, es una contradicción que vos digas, pero es que le van a quitar poderes a la justicia ordinaria. Pues claro, mano. O sea, clarísimo que le van a quitar poderes a la justicia ordinaria, porque en cualquier parte del mundo, en los 130 países que ha habido, lo obvio es que la justicia transicional va a coger unas competencias. ¿Qué competencia va a coger aquí? Que está en el acuerdo de los 75 puntos. Es la que va a juzgar todo lo que tenga que ver relación con el conflicto armado. Entonces, en ese sentido, pues si ese es el temor, digamos, sería un temor infundado, porque lo obvio es precisamente eso, mejor dicho.
Doctor Henao, lo que se va a anunciar hoy es un camino para el cese al bilateral al fuego. Y ese camino tiene un trayecto de días, incluso para la entrega de armas desde la firma del tratado final son 180 días. ¿Qué pasa y quién juzga a las FARC en caso de que durante este tiempo se viole este cese al fuego, se haga un acto terrorista, ocurra algo que nadie quiere ni está previendo, pero si ocurre, ¿quién lo juzga y qué pasa?
Mira, yo, bueno, lo primero que sería fatal a mi modo de ver que llegaran a ocurrir cosas de esas, pues. Pero lo segundo, para responderte en concreto, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene 2 requisitos para que entre. 1, que se haya firmado el acuerdo final, que todavía no se ha firmado. Lo de hoy no es el acuerdo final. Ese acuerdo final se firmará en 1 mes y medio, 2 meses, ponete vos. Entonces, si no hay acuerdo final, ¿sí? y cometen delitos, no sé, extorsionan, eso de todas maneras va a empezar a ser juzgado por la jurisdicción ordinaria, y si no se rompen las negociaciones y se vuelve y se crea la jurisdicción especial, eso sería absorbido por la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento la Fiscalía? Más o menos pueden haber unos 20,000+ personas con investigaciones por el conflicto armado. Esas 22,000, y aquí es donde yo le repito, Darcy, eso es la justicia transicional. Precisamente eso es la justicia transicional. Esos 22,000 casos se van para la justicia transicional, que es la justicia que va a ser la encargada de impartir sentencia, ¿cierto?, a los actores del conflicto armado. Entonces, esos 22,000 casos, ¡pum!, los pasan de una. Que eso ya están preparando y los están clasificando. Se los van a la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la que va a proferir la sentencia en eso.
Doctor Henao, como quiera que tanto el expresidente Uribe como algunos otros integrantes del Centro Democrático o críticos en general del proceso y de la manera como se ha venido manejando y que dicen que se ha entregado el manejo de todo y que han impuesto su punto de vista, ¿algunos de los jefes incursos en delitos de lesa humanidad van o no van a ir a la cárcel en el modelo que está trazado de justicia transicional?
Depende si dicen la verdad o no, Darío, pero es que, mira, perdóname, yo te digo una frase aquí con franqueza, a pesar de que sé que me podrán criticar. Es que eso es muy fácil decir, es que se le entregó el país a la guerrilla. ¿Cuál es, digamos, la táctica mental de los críticos? La táctica mental es sacar una frase para escandalizar a todo el mundo, pero no darles contenido. Una frase superflua, superficial, porque yo te digo, listo, se entregó el país a la guerrilla. A ver, decime en qué. Decime en qué. Se acabó el Congreso, se acabó el presidente, se acabó la propiedad privada, se tuvo que dejar subir el salario mínimo, todo va a ser socialista. No, para nada. Entonces, ¿dónde está? Lo que yo te quiero decir es decirlo a la importante opinión pública que ustedes tienen. Ojo con las frases alarmistas. Listo, que las digan. Esa es la democracia. Se acabó la separación de poderes, imagínense, se acabó la separación de poderes. Estamos dependiendo de la Corte Constitucional y del Congreso de la República y obviamente del presidente. Y resulta que se acabó la separación de poderes. Entonces lo que yo te digo es un llamado a la opinión pública. Frente a esas frases alarmísticas que son muy alarmistas, que son muy propias de la política, pues reflexionar. Listo, dígame en qué se acabó la separación de poderes. Dígame en qué se le entregó el país a la guerrilla. Dígame en qué se arrodilló el Estado, como he oído decir, a la guerrilla. No, hombre, carreta. Entonces, decir, yo no convengo ese tipo de análisis porque, como te digo, creo que faltan a la verdad y sobre todo que son tendenciosos y que no son profundos.
Doctor Juan Carlos Henao, usted ahora nos mencionaba y nos dijo, y si quieren pregúntenme, que el modelo de justicia transicional convenido había sido muy elogiado en Sudáfrica, en la Corte Penal Internacional. ¿Qué referencias, qué noticias confiables, directas tiene de algunos magistrados de la Corte Penal Internacional?
No, de magistrados directos no tengo. No tengo porque no he hablado ni con la fiscal ni nada. Estuve en una conferencia en París donde había miembros de la Corte Penal Internacional auxiliares. Sí, como una especie de magistrado auxiliar con quienes estuve hablando. Te hablo de 3-4 personas en una conferencia que di en París. Estuve en Sudáfrica, que me invitaron a los 20 años de la Constitución de Sudáfrica, la de Mandela con de Klerk, que entre otras, allá no hubo ni... Es que no solamente no hubo prisión, es que no hubo ningún tipo de sanción. Que eso es lo que aquí la gente... Hombre, es que es impunidad porque no están en cárcel. Lo primero que yo le quiero decir es que la cárcel es una de las formas de sanciones, como puede ser la pena de muerte. Entonces yo también podría decir, es que lo que merecen es la pena de muerte, ¿me entiendes? Y hay impunidad porque no hay pena de muerte, eso te lo podría decir un gringo. Mira, en términos de la Corte Penal Internacional, el mismo artículo 80 del Estatuto de Roma permite a los estados que manejen sus tipos de sanciones, no de cárcel, vuelvo a decir, cárcel es una forma de sanción, la otra puede ser la restricción domiciliaria, la otra puede ser que no te dejan salir de una zona, que no salgas del país, todas esas son formas
de sanción. La limitación de los derechos ciudadanos, por ejemplo, ser elegidos.
Todo eso son sanciones, claro que sí. Entonces, cuando se dice que hay impunidad, hombre, uno dice, el esquemita que está manejando elemental y asustador para la gente es que es el colmo que no vayan para la cárcel. Pues es que, hombre, Primero, se pueden ir para la cárcel, todo va a depender del comportamiento que vayan a tener en el proceso. Es que, vuelvo a decir, de Timochenko hasta el último guerrillero van a tener que comparecer a la justicia, y es obligatorio, a diferencia de las fuerzas militares, porque otra cosa es que se igualaron los militares con la guerrilla. ¡Carreta! Aquí nos han igualado. Un militar va si quiere, un guerrillero tiene que ir a la jurisdicción especial para la paz.
Óigame, doctor Henao.
El guerrillero va para allá y dice, no, ¿sabe qué? Yo no tuve nada que ver con la toma de la María, de la iglesia de la María y tal, y le dicen como que no tiene nada que ver, papá, si mire que aquí le estoy mostrando que ta, 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 y ahí esa persona va para la cárcel.
¿El que no diga la verdad se va para la cárcel?
Claro, claro, el que no diga la verdad, se le da una primera oportunidad. O sea, si le dice, vea, mire, mi estimada Darcy, no me diga que no, sí, sí, y aquí le muestro. Y usted puede seguir insistiendo que decir que no. Y si dice que no, ahí entra en un régimen, entra allá un proceso como cualquier proceso, igualítico a todos los procesos. Entra un proceso donde ya hay un acusador, hay una unidad de acusación y usted se va a defender. Si durante el proceso usted termina diciendo no a la larga, ¿para qué le digo que no, sí, sí? Entonces ahí va 10 años para la cárcel. Pero si ni siquiera en el proceso usted reconoce, sino que la vencen en juicio, o sea, como pasa en cualquier proceso, al final le dicen, mire, señora Arciquín, usted sí hizo esto, usted se va 20 años para la cárcel. Entonces ahí es donde yo les digo, vuelvo al esquema general, la táctica, digamos, de la oposición, mire, a mí me importa cinco, yo en el fondo no soy un hombre político, a mí eso, yo lo miro desde el punto de vista de ciudadano que sí quiere la paz, en eso sí estoy casado con la paz, pero ese esquema mental de generar sustos, es que esto no va a pasar en la justicia, en la Corte Penal Internacional, ¿y usted qué sabe que va a pasar o no? Primero, no me genere el susto. Segundo, acuérdese que la Corte Penal Internacional es subsidiaria. O sea, yo le diría, y ahí sí le daría razón a lo crítico, terminaríamos en la Corte Penal Internacional si no funciona la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero si la Jurisdicción Especial funciona, no. Entonces, esa es la lógica, crear sustos sin contenido. Porque que me digan a mí por qué esto no va a pasar los estándares internacionales. No, que miren el artículo 80, por favor.
Verdad, justicia, reparación.
Y no repetición.
Y no repetición. Entonces, ¿la reparación en qué va a consistir? ¿Quién les va a pagar a las víctimas? ¿Cómo las van a satisfacer? Únicamente, perdóneme, excúseme, qué vaina, qué pena.
Mire, la parte del pago, pues por un lado está toda la ley de justicia y paz, donde hay una red, es que son, si estamos hablando de 7 millones de desplazados, ¿ah? 7 millones de víctimas, más aproximadamente unos 200 mil muertos, más aproximadamente unos... más aproximadamente unos 20,000+ desaparecidos, que para eso se está creando la comisión. O sea, estamos hablando de un tema que es muy polémico, porque ¿quién le va a pagar? Mira, hay un libro que yo se lo recomiendo a los, que es, entre otras, el editor es Pablo de Greiff, que es el colombiano, a mucho honor, que es el relator de la justicia transicional de las Naciones Unidas. Y ellos sacaron un libro que se llama The Handbook of Reparations, que es como un manual de qué ha pasado en todos los países, desde Ruanda hasta Estados Unidos, con las Torres Gemelas, Alemania. En ninguna parte ha habido realmente reparación integral, ¿me entiendes? Porque son tan graves y tan masivas las violaciones que si vos pagás hasta la última gota de la leche de la vaca que se murió, pues no tendríamos con qué pagar eso. Entonces, ¿qué es lo que se está formando? Programas que está haciendo el Estado de reparación a las víctimas, ¿cierto? Y ya la parte que tiene que ver con si que la guerrilla va a poner plata o no, primero, no sé. No sé, porque no negociamos nosotros eso. Y segundo, lo que sí es claro es que si les encuentran plata, que ojalá se las encuentren, yo no estoy diciendo que no, ojalá se las encuentren, esa plata inmediatamente, por las leyes actuales, sería extinguida en contra de la guerrilla, o sea que pasaría a ser de parte del Estado, y con eso se podría ayudar a reparar las víctimas.
Doctor Henao, entonces cuando nos refiramos a este tema, a este proceso de paz, ¿este se parece a cuál? ¿Cuál es en el mundo el proceso que más se parece a este?
Ninguno. Mira, en Sudáfrica estuve con Albie Sack. Te voy a contar este cuento. ¿Te lo puedo echar en un minuto o me paro?
Sí. No, dígalo.
Dele, tranquilo.
Albie Sack era un gran amigo blanco, blanco de Mandela, que fue un abogado defensor de derechos humanos. Y este personaje, bueno, cuando se vino el arreglo en Sudáfrica, este personaje le hicieron un atentado, entre otras, que perdió un brazo, se lo hicieron en Mozambique, que entre otras tiene una anécdota muy bonita, que por eso también quiere a Colombia. Cuando él lo trasladan a Londres porque se estaba muriendo, allá había una empleada doméstica que era colombiana, y él no habla español, y la colombiana, que no habla inglés, le decía: Albi, no cierres los ojos. Y esa frase, a Albi Sack, pure S-A-C-H-S, Albi Sack, le dio durísimo, y ama a este país por eso. Yo estuve con él hace 15 días. Estuvimos discutiendo este proceso en un congreso, este texto de justicia transicional, y me dijo: mire, es que nosotros no tuvimos nada de eso. Es que no hay país, esto es creación genuina colombiana. ¿Sí? No hay ningún documento tan completo, porque es que aquí están hasta los recursos, todo. Que haya habla de justicia transicional, por eso será un texto sin lugar a duda a futuro en el mundo de mucha utilidad.
Óigame, ustedes previeron a la hora de definir ese marco de la justicia transicional que ese tribunal especial, esa jurisdicción especial para la paz, tenía un término para que los magistrados fueran designados.
Ay, creo que sí, Darío, creo que sí, pero la verdad que me ponchás. Pero creo que se puso algo que, entre otras, fue como un poquito exagerado, que tenía que ser rapidísimo que empezara después de firmado el acuerdo final, que hasta de pronto no se cumple. Porque yo le digo, mire, firmado el acuerdo final viene todo lo que es la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz. O sea, prerequisito para que la Jurisdicción Especial para la Paz es dos. Uno, dejación de armas de parte de la guerrilla, y dos, firma del acuerdo final. Cuando eso pase, sí, toca empezar, no sé, la elección ya de quiénes van a ser los magistrados, el billete, la casa o el edificio donde va a funcionar esta cosa, ¿cierto? Y yo me supongo que ahí se van a tomar algunos meses. Sé que desde ya están preparando eso, pero mientras no esté la fórmula de cómo se van a elegir los magistrados, pues estamos hablando mucha carreta. Pero yo creo que eso debe salir en prontico.
Doctor Juan Carlos Henao, como siempre muy amable, muchas gracias, ha sido muy claro. No,
muchas gracias a ustedes y por toda esta posibilidad, y muchos saludos a la audiencia de Caracol.
Por supuesto que sí, 7:49 en unos segunditos, Ingrid Betancourt, otra víctima de la violencia en Colombia, lo que opina de este acuerdo del acuerdo final, la cesación del fuego bilateral, la dejación de armas, la verificación de este proceso por parte de Naciones Unidas y la seguridad para los jefes guerrilleros después de que se firme el gran acuerdo, aproximadamente en 40 días, máximo 2 meses. Son las 7:49, cumplamos con algunos compromisos comerciales.